Diana Mora, buenos días.
Muy buenos días.
Don Sebastián Ledesma, buenos
días. Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y se mantiene nuestro querido Rafa Cañadilla. Buenos días, Rafa,
muy
nuevamente.
Buenos días.
Porque doña Marta Casanova hoy no va a poder llegar. Está disfrutando de un asueto y el sur, del sur para acá cuesta trabajo venirse. Bueno. Ha hecho un fin de semana estupendo. ¿Y fueron a la romería de la Bordaba ayer?
Yo no pude ir, pero sí que el tiempo, porque estuve trabajando ahí en la casa rural, que tenía unas cuantas
estaba
cosas.
Estaba encapotadito. Diana pues sí fue, ¿no?
Tiempo, bueno. No, yo no fui.
¿No, ¿no ha ido nadie de la romería?
No, yo no fui a la romería ayer. Fue mucha gente, fue mi hija, por ejemplo, y tal, pero yo...
¿Y no la llevaste y la trajiste?
Bueno, me tocó por lo menos llevarla. Después ya volvió ya sola, pero sí, yo no estuve. Había corpus este fin de semana en el puerto y he estado por aquí.
Prioridad, entonces, prioridad nacional, que se llama eso.
Sí, prioridad municipal. Vamos a ir.
Ahora es prioridad municipal. Oye, pero primero...
Sebastián, ¿tú no te fuiste echando una copita de vino y un chuletón allí a la romería?
Ah, no, pues mira, ayer me tocó cuidar a mi madre. Somos cuatro hermanos,
las obligaciones,
nos repartimos, y los demás... Bueno, a mí me tocó el baile de mago, que sí fui al baile de mago. Pero la romería disfrutaron mis otros hermanos, que también tienen derecho.
También tienen derecho.
Tienen derecho también, ¿no? Y me quedé en casa de mi madre. Pues
como siempre, una maravilla. Sí. Yo no estuve vestidito de mago y tal, pero me la,
la vi directamente. La vi por la tele, por la televisión canaria, que la retransmitieron. Y una cantidad de gente impresionante. Es decir,
y bien ordenada, bien gestionada. El maltrato animal no existe. Hay bueyes de repuesto.
Eso es verdad, ¿no?
No, hay que pensar que las yuntas de bueyes, las que están, hay de repuestos por fuera por si alguna tiene algún problema, ¿no?
Sí.
Y la convivencia de los bueyes. Si no hubiese romería, esa vaca basta no existiría.
No, claro.
Porque había, el único había, fin para el que está allá, para la
había
romería.
Una de 1.100 kilos.
Hay algunas muy grandes.
1.100 kilos.
Hay algunas que asustan.
Y cuando uno se asusta con los toros, 700, 800. Tú imagínate, es que es increíble.
Es un coche grande.
Una
furgoneta como la de Pedro.
Eso embiste y vamos, y salimos corriendo.
Bueno, pues vamos a acabar con la visita del Papa la semana pasada, que al final nos visibilizamos un poquito más en el mundo, porque Iberia pues es un desastre y tenía un motor que había que ponerle el viento a favor para que arrancara. No sé qué comieron, porque mira que había gente en ese avión para sacarlos allí. No sacaron a todos, sacaron solamente al séquito del Papa. Pero allí, cuando lo llevaron para el Falcón de Felipe VI, para allá iba un montón de gente. No había ido nadie. No sé qué comieron, pero...
Alguien que conozco que vive al lado de los rodeos dice, es impresionante el Falco, el ruido que hace. Le digo, hombre, claro.
Es muy viejo.
Es un avión que se utiliza desde el punto de vista militar y demás, pero es impresionante. Dice, es que si me movió la casa. Se movió la casa completamente del ruido que hace el Falcon, ¿no? Hombre, tiene un motor muy superior a un 320, ¿no? Que era, o al 321, que era el que lo iban a llevar al Papa, ¿no? Pero es verdad que la imagen que dimos al final, y sobre todo Iberia, ¿no?
Bueno, pero yo fíjate que ahí lo que se manifestó es la seguridad, ¿no?
Sí, primó la seguridad. Tío,
oye, que ni siquiera con el Papa está exento de que en cualquier momento pueda tener cualquier contratiempo de ese tipo, ¿no? Y entonces nosotros que usamos los aviones a diario.
¿No te han bajado nunca de un avión? Sí, también me han bajado de un avión.
¿A mí?
Sí, y me han hecho aterrizar, sí. Yendo a Londres, me hicieron aterrizar en Santiago Compostela y desmontar un avión y yo allí
aquí
sentado mirando.
Yo en España
esperando
no, pero,
que le el motor.
Sí, y por, temas ni siquiera tan técnicos. A mí nos hicieron bajar de un avión porque un pasajero que había facturado su maleta, por ejemplo,
no se subió.
Y tuvimos que bajar todos y esperar a que sacaran
todas las maletas,
encontraran la maleta del pasajero que no venía, una maleta suelta. Por ejemplo,
yo o sea, sí, de Madrid.
Temas vamos, son muchos.
Claro, viajé bastante, era casi toda la semana viajando y alguna vez sí tuvimos que regresar. Y íbamos ya por Toledo, un fallo, etc. Venga, dar la vuelta, aterrizar en Barajas otra vez.
La seguridad área es muy estricta.
La ciudad, y ojalá, ¿no?
Después, pues bueno, eso está bien, ¿no?
Eso está bien.
Y si siguieron los protocolos, por ejemplo, el accidente de Spanair fue por saltarse un protocolo de seguridad.
Sí.
Efectivamente.
Sí. Pues esto no puede ser, venga, para adelante van y efectivamente los flashes bueno, invertidos.
Los flashes no funcionaron. Pero vamos a ver, lo que está claro es que no entendemos cómo un avión y más que iba a llevar al Papa no estaba ya más que revisado y más tal, ¿no? Yo cuando arrancó, que por cierto el rey también lo dijo, ¿no? Dice, uno de los motores no ha arrancado. Pero es verdad que estaba viéndolo por la tele y cuando arrancas desprendió el motor una cantidad de humo impresionante. Y yo creo que ahí fue cuando ellos decidieron, porque claro, después ya dices tú, mira que tarda en salir un avión, que tampoco tiene todos los protocolos que un avión normal, ¿no?
No era el avión más moderno de Iberia, también te digo, ¿eh?
Sí.
Es decir, le dijeron, le toca pagar a Iberia el billete del avión, porque el barco, el papá no tiene barco.
Pues el de Iberia estaba allí también, ¿eh? En el séquito allí con todos, ¿no? Era, no sé si era el consejero delegado o demás.
¿Y qué les parece? Porque ya hay una controversia con respecto a los discursos del papá, que yo creo que todo el mundo estamos ahí más o menos de acuerdo con todas las cosas que dijo, pero ha estado dos días, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, y de Canarias ha hablado entre cero y nada de los problemas de Canarias, solamente la inmigración.
No, no, hombre, claro, pero es que date cuenta que el Papa venía principalmente a hablar de la migración.
Principalmente
a hablar de la migración. Y todo lo centró en el tema migratorio, ¿no? Yo creo que estuvo bien porque habló del tema migratorio, oye, que tenemos que ser solidarios. Yo creo que a los canarios no nos van a enseñar de ser solidarios porque somos bastante solidarios. Pero también habló, y me gustó lo contundente que fue con el tema de las mafias, ¿no? Porque a veces venga a atacar...
Mafias migratorias.
Venga a atacar a las comunidades autónomas del PP y no sé qué. Le dice, mira, no, pero oye, es que esto, y el Papa también lo dijo, es que esto hay que evitarlo, esa ruta mortal. Es que si nosotros seguimos favoreciendo a que sigan viniendo, pues realmente van a seguir muriendo gente. Entonces vamos a centrarnos realmente en proteger. Hoy, esta mañana, llegó otra patera que salió, por cierto, de Marruecos. Es decir, esto no puede ser.
De los últimos 15 días son un estadio de Leandro Rodríguez López a rebosar al año.
Claro, claro.
Al ritmo de los últimos 15 días. Es decir, que esto no ha parado. Ha venido el Papa, pero
no ha parado porque es el efecto llamada. Y al final, claro que tenemos que ser solidarios, pero también yo creo que estamos favoreciendo a las mafias. Quieras o no, dice, no te pasa
pero
nada porque te voy a regular.
Y la pobreza, y la desigualdad, y el modelo turístico, y el impacto medioambiental, porque Francisco hablaba de todas estas cosas,
¿alguien
de la
me
pobreza,
preguntó,
del riesgo de...?
Y no estoy hablando solo de los que llegan por vía marítima, por patera, también llegan por vía aérea.
Pero lo que pasa es que Sebastián dice que tú hablas mucho porque hoy venía cargado. Hoy venía cargado.
Yo digo, ¿para qué no hable Rafa? No, pero dale, termino, dale. No, termino, porque también Diana tiene que hablar. Pero que alguien me pregunta, ¿no? Dice, oh, es que tengo a mi hermano aquí, que vino de un país sudamericano, no voy ahora a identificarlo, tengo a mi hermano y tal, y estamos intentando regularizar porque vino tal, ¿y tú crees que lo van a echar? Le digo, mira, en España no echan a nadie, no han echado a nadie en los últimos años,
si no
solo
saharaui,
han echado
si
a
no
los saharauis, a los saharauis, y alguno que ha cometido, no uno, sino varios delitos. Es decir, eso es lo que pasa en España, en la realidad. Pues bueno, eso lo saben las mafias y eso es lo que le venden a la gente, a la pobre gente que se arriesga en su vida, ¿no?
Diana, de los canarios que no hemos estado presentes en los discursos de...
No, a ver, venía a hablar de un problema migratorio, eso estaba claro, y además había habido una llamada para que se visibilizara las islas, se visibilizara en un momento determinado el puerto de Arguineguín, la Isla del Hierro. O sea, que era un compromiso que ya se había adquirido incluso al anterior Papa para venir, y ha venido este Papa, al que se le ha agradecido. Yo creo que ha hablado, primero se ha ido al Congreso de los Diputados para hablar de esa crispación política que hay, y ha puesto de manifiesto muchas cosas que yo creo que tienen que ver también con el sentido común, ¿no? Donde parte de los dos discursos, tanto de la izquierda como la derecha, los ha aflorado. Desde el punto de vista de no vamos tampoco a alimentar las mafias, por supuesto, las personas que vienen también tienen que adaptarse a los territorios que los acogen. También ha dicho hay que acogerlos y no se puede mirar para otro lado, no podemos tener un cementerio, un océano o un mar que sea un cementerio. Pero, o sea, quiero decir, ha cogido todas las herramientas políticas que está utilizando la izquierda y que está utilizando la derecha, las ha unificado todas, las ha puesto sentido común. Yo creo que al final lo que viene a decir es ustedes tienen la capacidad con altura de miras de encontrar soluciones. Lo que pasa es que lo están utilizando cada uno desde el punto de vista que le interesa para echarse los trastos al de enfrente. Y al final, por favor, bajen ese suflé y pónganse a trabajar para buscar una solución para todos y en aras de la solidaridad. Yo me quedo con eso. porque creo que es lo, un poco lo que...
Pero nos has echado en falta un poquito más de discurso canario. Es decir, los problemas de Canarias no solamente son la inmigración. Aquí hay un problema de severa pobreza, mucha gente en riesgo de exclusión social, un problema de atención a la población que va creciendo. Y que
por supuesto que en Canarias hay muchos problemas, pero yo creo que él venía a hablar de un problema de la población mundial. Nosotros somos el sur de Europa y no viene a Canarias porque seamos Canarias. Viene a Canarias porque somos la entrada a Europa desde el sur.
No, y habló del Mediterráneo, ¿no?
Pero fíjate que sí que el propio lema del viaje, que es alzar la mirada, ¿no? Y va en relación con su encíclica, es muy importante. Es decir, lo que viene con la inteligencia artificial, lo que viene en este cambio tan profundo que está viviendo la sociedad hoy día, yo creo que él lo quería poner también de manifiesto y un poco él es el testigo con su nombre de León 14, el testigo de León 13, ¿no? Que también lanzó una serie de encíclicas muy importantes en el momento de la revolución industrial y él...
la primera ha sido con la inteligencia artificial.
Efectivamente, yo creo que eso lo dejó patente, pero también sí que habló de Canarias, aunque fuese de una forma indirecta, y es la forma de entender la vida y la propia política aquí en Canarias, ¿vale? Con más tranquilidad, con más sosiego, mirando las cosas con mucho más rigor, y yo creo que eso también lo manifestó y lo dejó patente, ¿no? Es decir, que la vida no debe ser esa locomotora que nos tiene como locos y que nos deja de hacer poco observante y que no un poco descarrila del propio sentido común, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que lo puso de manifiesto y creo que ha sido una lección para todos las palabras del pontífice que en definitiva yo creo que por eso te decía que sería
creen
interesante
que el rey se llevó
sacar
al Papa
partido de
a Casa Tomás, que dicen que Casa Tomás fue el que recibió al rey, se llevó al Papa y disfrazado.
Bueno, yo creo que cuando el rey viene a Canarias, por lo menos, y me imagino que a cualquier otro sitio, o incluso el Papa, no comen tampoco en cualquier sitio. Si no hay alguien que comprueba...
No, pero hay una noticia que dice que
el
Felipe VI fue a Casa Tomás.
No, está muy cerca. No, le llevaron la olla...
No fue a Casa Tomás.
No
fue.
Pero a él le gusta ir a sitios,
a restaurantes. Pues Casa Tomás es un poco complicado ir y llegar.
Hombre, y tienes que tener...
Y le llevaron la olla a los rodeos.
Lo digo porque...
al rey da el número.
Lo digo porque desde el Laboratorio de Salud Pública, cada vez que hay una visita de esta índole, pues los inspectores van a hacer inspecciones en los lugares donde comen, cuál es el tipo de comida, y en este caso, que además es de mi competencia, lo tengo yo en el área, preguntamos porque si el Papa dónde iba a comer, si teníamos que ir a hacer algún tipo de control, pero realmente nos dijeron que no, porque era la misma cocinera del Obispado de La Laguna, que se la llevaban a Gran Canaria, después la traían a Tenerife, y iba a ser la persona que le iba a preparar la comida, por ejemplo, al Papa.
Pero
los dos días de visita...
Papa piñas y costillas, el Papa, ya que le llevaron la olla a los rodeos.
Bueno, una comida casera se la hicieron, desde luego, porque la ha hecho.
Pero
una,
había que ser grande porque había un montón de gente, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que una cosa es el Papa y otra cosa es toda la comitiva.
Todo el séquito que llevaba, porque mira que llevaba un séquito.
Ahí sí que pueden ser más indulgentes, pero el Papa...
Que la hora fue muy mala para abrirse la
dieta. Tiene que cuidar mucho la dieta porque el esfuerzo
fue enorme.
Sí, a mí me llama tanto la atención, digo, una persona con una determinada edad y el ritmo que lleva estos días de vuelos, de viajes...
Se ve en buena forma.
Sí.
No, y los discursos, ¿no? Los discursos.
Una cara muy sonriente.
Y los discursos de cercanía, ¿no? Yo.
Vamos, yo eché falta que hablara un poco más
yo,
de Canarias.
Yo, por ejemplo, no lo veo. En eso no lo veo hablando, por ejemplo, de los problemas específicos de Canarias con el tema de la vivienda o de la pobreza.
Eso sí. Hombre, hablo de la Comunidad de Madrid.
Francisco sí lo hablaba.
Pero aquí vino a Canarias. Mira, si no hubiera sido por el tema migratorio, yo estoy convencido de que no hubiera venido a Canarias, ¿no? Entonces, lo que decía Diana, él ya había un compromiso anterior con el Papa Francisco y realmente pues lo ha cumplido con una visita a España, pues ha incluido a Canarias dentro de su ruta, ¿no? Yo creo que eso nos ha favorecido porque hemos sido el centro y sobre todo de un tema que realmente preocupa a nivel mundial, ¿no? El tema migratorio frente a políticas muy restrictivas como las que encabeza Donald Trump, de persecución a los inmigrantes y otras políticas en que yo no estoy de acuerdo con las políticas que lleva España, eso está clarísimo. Yo creo que hay que seguir las políticas que ahora mismo ha trazado la Unión Europea, buscar soluciones en origen, ¿no? No intentar por todos los medios, porque aquí no cabemos
todos.
Bueno,
y echar a los que no pidan asilo político, ¿eh?
Claro, claro.
Pero la política, el pacto migratorio, y a ver qué hacemos con los que llegan.
Sí,
a ganar,
pero vamos a ver, el pacto migratorio a nivel europeo es que los únicos que estamos en contra es España.
Bueno, no, porque, a los canarios nos han preguntado.
No, a los canarios no nos han preguntado.
Vale, pues,
ni nos han
a lo
preguntado,
mejor deberían de preguntarnos como en Suiza, de nuevo pacto migratorio.
Como el único que decide es Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, pues, en su política...
Bueno, Clavijo le está avisando, ¿eh? ¿Eh? Clavijo le está avisando.
Ya,
que no se ha tenido en consideración la singularidad de Canarias y qué va a pasar con Canarias.
Bueno, pero es que no.
Ya se ha entrado en vigor la semana pasada, creo.
Claro, sí. Pero esas políticas, ¿a quién favorece? ¿A los extremos? Favorece a los extremos. Y ahí lo vemos. Hay muchos canarios en contra de cuando realmente siempre hemos sido un pueblo de acogida. Porque hemos sido un pueblo donde también hemos ido.
Claro,
hemos ido a otras naciones. Y
no
ahora
en patera,
somos,
precisamente.
Ahora hemos ido... No en patera. Pero, no en patera y a trabajar.
Pero en barco a Venezuela.
Y a trabajar.
Polizones.
Y a trabajar. Porque no creo que los canarios, cuando llegábamos a Venezuela, ¿sabes?, o llegábamos a otro sitio...
Estos que vienen en las pateras tampoco vienen a vivir la sopa boba, ¿eh? Ese construcción del relato.
No,
que
no,
que
no,
Marruecos,
no, Diego,
traen
Diego,
a los niños,
Diego,
los dejan aquí, clases acomodadas.
Vamos a ver,
eso
hay que ver la cantidad de millones de euros que le damos a las ONG, a la Cruz Roja y demás, muy solidaria, pero ¿sabes cuánto está recibiendo la Cruz Roja del Ministerio y del Interior? Los millones y millones que está recibiendo. Eso nos cuesta. Y yo no digo que no.
¿Y
porque
cuando
llegue
el PP los van a quitar?
Cuando llegue el PP vamos a intentar hacer otra política migratoria que no tiene nada que ver con esta.
Papi, si no la
¿vale?
explican.
No, quisiera
conocerla.
Yo
sé que está mala, yo sé que esta no funciona. Pero ¿y cuando vengan ustedes va a cambiar algo?
Pues tiene que cambiar.
Sí, tiene
que cambiar. Pero eso se va a ver en las estadísticas de entrada de migrantes que arriesgan su vida. Es que el Papa, claro, los discursos del Papa han sido utilizados por todas las partes, por la derecha, por la izquierda, por tal. Oye, y cada uno cogió lo que le interesa, ¿no? En el Congreso tú lo viste, ¿no? Uno cogiendo lo que le interesa.
¿Tú crees que Sánchez se va a convertir en católico ahora?
No, se va a convertir en católico.
Pero si ha ido a
misa. Anticlerical.
Ah, pero ha ido a misa, no se sabía el credo.
Ni lo quiere saber.
Ni el séptimo ni el octavo
mandamiento. Muchas veces la, pero ya el grande no.
Pero si no le dice la verdad, ni a su médico, Rafa, que no le dice la verdad ni a su médico, se lo va a decir a un cura. Venga ya.
Oye, ¿qué les parece la construcción? Bueno, es que hay que vamos a ir por partes. El tema migratorio está complicado, pero ¿ustedes creen que van a escuchar a Fernando Clavijo, van a escuchar la singularidad de Canarias, aparte de ser una RUP de entrada, como bien decía Diana, es la entrada de la ruta atlántica, que por muy pocos que llegan, van a llegar 20,000-30,000 personas al año? ¿Cómo nos van a considerar? ¿Van a decir que La Graciosa es una Lampedusa fantástica para meter allí a esos tipos? Mientras que decidimos...
Que no lo vamos a aceptar. Y de hecho,
hombre,
yo creo que este
PP
gobierno...
va a gobernar, eso me da tranquilidad.
Pero no, pero date cuenta que de hecho el gobierno de Canarias ha tenido que luchar solo... frente al gobierno del Estado y frente incluso a las políticas de la Unión Europea. Hemos tenido que luchar solo y hemos tenido incluso que recurrir a la vía judicial, ir al Tribunal Supremo para que nos dieran la razón, para que...
Pero vamos a hablar del futuro. ¿Qué va a hacer Coalición Canaria?
Pero mira, es que Canarias está acostumbrada a tener que luchar para casi cualquier cosa que tenga que ver con el Estado español.
Sí, pero...
No
pero...
de ahora, de siempre, de toda la vida. Ha tenido que luchar y llevar a los juzgados absolutamente todo lo que creía que era justo para esta tierra y que era un derecho que tenía esta tierra, que los juzgados le han dado la razón y aún así, teniéndola, han tenido que recurrir a instancias superiores porque no nos la han querido dar. En este mandato, especialmente con el tema de la migración, con el tema de los repartos de los recursos y con muchísimos temas, lo hemos tenido vigente. No hemos salido prácticamente de los juzgados. Y constantemente, y eso lo hemos hablado en otras tertulias y me ha dado la razón Sebastián, que cada vez que llegamos en un nuevo mandato, una nueva legislatura, hay que volver otra vez a explicar a sus señorías nuevas que llegan al Congreso qué es Canarias, qué es lo que significa, cuáles son nuestras reivindicaciones, porque nuestras reivindicaciones no son un privilegio que estamos pidiendo para los canarios, sino algo que tiene que ver con la justicia, con nuestra distancia, con nuestra idiosincrasia. Y ya estamos acostumbrados a vivir así, pero es que llevamos muchos años.
No, y hemos tenido que atar.
Espérate, que ahora le toca a Rafa.
Todo, espera.
Tiene una aplicación, tiene una aplicación que
sí, es verdad,
dice,
es verdad.
Que la aplicación
hoy Sebastián dice, se está pasando.
La aplicación siempre pierdo.
Hoy está relajadito.
Oye, Rafa, ¿qué estuviste ayer? En la casa rural,
estuve
tranquilamente.
Ahí.
¿Vienes relajado?
Tranquilamente no, trabajando.
Pero bueno, pero hoy es relajado.
Los domingos se trabaja muy bien.
En los domingos se trabaja muy bien.
No es lo mismo trabajar en tu despacho con el estrés que tienes que en una casa.
El despacho de Rafa también está bien. Está bien, está cómodo. Sí.
No, pero lo que sí es importante, lo que se ha dicho aquí en el sentido de que Canarias siempre tiene que hacer ese esfuerzo de identificarse nuevamente cada nueva legislatura. Y eso la responsabilidad la tienen los propios diputados de los partidos que no son canarios, que cuando llegan van con el ciudadano
saca,
por delante.
Saca, Sebastián, saca, es decir, te está dando.
No, es verdad, porque tanto los del PSOE como los del PP, como los todas las fuerzas que son nacionales, no hacen prácticamente, Vox, o sea, no se les ve nada por Canarias, por identificar, oye, que Canarias es diferente. Y eso no, ese esfuerzo al final le toca a los partidos nacionalistas cuando no debería ser así, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante hacer pedagogía del voto, que no se hace pedagogía del voto. Ya no solamente para los que voten las fuerzas nacionalistas, sino también para las propias fuerzas nacionales, para que entiendan que también tienen que defender la identidad canaria, pero canaria o extremeña o andaluza o de cualquier sitio, porque es que al final la centralidad y el más Madrid al final hace que
no partido político, sino la importancia de Madrid.
Los partidos autonomistas, pues al final no tengan relevancia dentro del hemiciclo, ¿no? Y eso yo creo que es una deuda pendiente y es una forma también de cambiar la política. Pero,
y sobre todo cuando realmente hay una voluntad de ponernos a todos al mismo nivel. Claro. Tú no puedes ser consciente, legislatura tras legislatura, que tienes territorios que tienen problemas que son estructurales y no haber tenido ni siquiera la voluntad ni la intención ni quieras poner herramientas para que esos problemas que son estructurales ya se salga de ahí. Sí, porque sí, una vez se salga, después ya ellos podrán el tratamiento.
Esta legislatura ha sido diferente. Pedro Sánchez se ha tenido que apoyar en los nacionalismos, en tanto el vasco como el catalán, y las políticas de estos ocho años de Pedro Sánchez ha sido directamente a beneficiar a una comunidad autónoma. Claro, a él le encanta ir a Cataluña porque es muy bien acogido, pero al resto. Sí, bueno, el País Vasco porque que tiene su
en el País Vasco gobierna y en Cataluña también.
Sí,
le ha ido bien, ¿no?
Le ha ido muy bien, es decir, pero ha favorecido.
Y PP y Vox resultados ahí bastante duros en los dos.
Pero eso si tú lo comparas con otras políticas, en el último mandato de Mariano Rajoy se aprobó el Estatuto de Autonomía de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, donde se ató todos esos derechos que tenemos los canarios, y es verdad, yo lo he dicho. Muy difícil a veces explicarle a algún diputado o diputados de otras comunidades autónomas que los canarios podamos tener.
Voy a ser malo. Del estatuto nuevo al estatuto antiguo, ¿qué diferencias hay? Aparte de.
Bastante, porque
no,
sí.
Yo conozco dos nada más. Yo sí, ahora me las van a contar. Yo conozco que en vez de 65, ahora somos 70 diputados en el Parlamento, y conozco que los aforamientos de los diputados del Parlamento canario se acabaron. ¿Alguna más?
Sí,
relevante.
Claro. Vamos a ver, atar las competencias de la comunidad autónoma, por ejemplo, en muchos temas incluso territoriales, temas de agua, de costa, y demás.
Sí, pero el presupuesto para hacerse cargo
que
de esa
todavía no se han traducido totalmente, las cosas pero, que están veremos.
Pero atar, la competencia, pero no
atar por ejemplo, derechos como el tema de la bonificación al transporte. Atar temas
que se cuestiona año a año.
Se cuestiona, pero está ya atado en una ley.
El presupuesto general del Estado.
Vamos a ver.
Y no se pagan a la compañía en tiempo y forma.
Yo diría que no nos lo han quitado, porque como estamos prorrogando los presupuestos, está el dinero ahí.
No, pero es que no pueden. No pueden. Ahora mismo no pueden. Tendrían que modificar la ley. Ahora mismo.
Pero les importará mucho a ellos quitártelo y no cumplir la ley. Pues será la primera vez que no se cumple la ley.
Ahí se van a retratar.
Y que después los
Eso es lo que cambió.
Con los diputados canarios.
Eso es lo que cambió.
Para sanidad, educación y todo lo demás. Ahí, como no hay presupuesto, no hay dotaciones, porque no ha habido nuevo.
El tema sanitario también se ha atado. Se ha atado el tema educativo, se ha atado el tema social, es decir, se ha atado. Todos esos temas que antes no estaban atados, ahora están en un estatuto.
Se ha consolidado la autonomía canaria en realidad. Se ha puesto en estatuto lo que se venía haciendo.
Lo que se venía haciendo. Pero
que era el momento de haber... Pues decir, vamos a meter...
A ver quién es el guapo...
En el estatuto.
Pero a ver quién...
Constitución.
A ver quién es el guapo...
Como el tema vasco. O como el tema navarro. Eso no se consiguió.
Sí, pero por ejemplo...
Y eso ha sido fundamental.
El juego de trilero que hace el Partido Socialista. De decir, no, Canarias está en la
pero
media...
Pero no era Rajoy el que aprobó...
No. El juego de trileros que hace el Partido Socialista diciendo Canarias está en la media. No, es que nosotros no tenemos que estar en la media. Nosotros no tenemos que estar en la media. No me metas lo que son derechos de los canarios que nos vienen por, que vienen del REF. No me lo metas en el reparto. Es que eso es una lucha... que llevamos año tras año tras año y tras año. Y lo que pasa es que no lo entienden algunos. Y entonces, claro,
lo peor no es que no lo entiendan, es que quieren tergiversar y jugar con esa información cuando les interesa. Porque lo entienden perfectamente. Y para que la gente lo entienda, lo que está en REF es... ese suplemento, ese de más que necesitamos nosotros para ser iguales al resto. Me lo estás mediando, entonces ya automáticamente me estás poniendo por debajo del resto.
Siempre nos han cuestionado. Y en el resto del territorio nacional, el REF se considera un privilegio. Sí. No hemos sido capaces de explicarlo. Y además hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando veo que las condiciones de Ceuta y Melilla, por ejemplo, el régimen fiscal, son superiores a las de Canarias.
Sí.
Es decir, tienen más bonificaciones.
Bueno, y date cuenta que también...
tributaria.
También
con
se ha apuntado...
Con el rollo de que el IGIC lo gestionamos aquí. Y en Baleares también tienen bonificación.
Pero es lo que te estoy diciendo.
Digo, pero es que consideran que Canarias es como Ceuta, Melilla y Baleares, que no se han enterado.
Pero una de las tres comunidades...
Es
que Baleares...
Pero
vamos a ver, Baleares no la puedes comparar a Canarias. Baleares es una de las tres... de las tres comunidades autónomas que aporta al sistema financiero, que aporta al sistema al sistema de todo, de la caja única, es una de las tres, es decir, una comunidad rica, una comunidad autónoma donde hay recursos
porque
económicos.
Tiene muchos SIF hoteleros,
claro,
¿vale? Que se saca
aquí.
El dinero de aquí de Canarias.
Claro,
¿vale? ¿Y cuántos SIF canarios están en Baleares?
Exactamente.
Y empezamos antes que ellos, ¿eh?
Que
aquí la primera ciudad turística fue el Puerto de la Cruz.
Pues habría que hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos un sistema fiscal que favorece...
Porque están más cerca. Pero si el problema es que están más cerca.
Ya está, fíjate, el sistema...
Que ahora tenemos aviones mejores, pero cuando
vamos
empezó
a ver,
el turismo no había tanta
que yo me acuerdo en la comunidad, sobre todo de Podemos, cómo criticaban, incluso la gente de Podemos de aquí, cómo criticaban el sistema que tenemos nosotros fiscal. Es decir, que aquí hayan empresas que tributan un 5%, eso 4. Lo criticaban. Lo criticaban. Dice, oye, pues tú imagínate, si nosotros tuviéramos el mismo, que estamos en la lejanía, si aquí tributan las empresas al mismo tipo de gravamen que en otras comunidades autónomas, pues se van. Y pues entonces
¿Tú te imaginas una gestión municipal en los campos de Soria sin IGIC? Porque los ayuntamientos aquí viven del IGIC.
Pues sí.
Si no hubiera IGIC aquí los ayuntamientos, para la parte del presupuesto es muy importante del impuesto general indirecto canario. Lo cobramos aquí y lo gestionamos aquí.
Sí.
Eso hay que explicárselo a la gente. De alguna manera no tenemos el cupo vasco, que ellos le pagan al Estado por los servicios que el Estado le presta, que cada día son menos, y con lo cual cada día le pagan menos.
Sí.
Aquí el IVA no lo gestiona el Estado, lo gestionamos nosotros.
No, sí, 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 es verdad.
Y eso la gente muchas veces se le explica y dice, ¿cómo? Dice, sí, y encima del IVA del resto del territorio no viene un dinero para financiar la comunidad autónoma. Y todo eso es necesario, claro que necesario.
Es una compensación.
Pero
hay que tener en cuenta que radicalmente
defenderlo. Es decir, no se puede
mandar a Canarias cualquier cosa vale el triple que el desplazarla.
No es lo mismo ir a Mallorca que ir a Tenerife en barco. No es lo mismo. Ni en tiempo ni en pasta.
Pero hay una cosa que
ni aceite,
fíjate la descompensación.
Pues tienen cosas similares.
Que aún existiendo el REF y aún existiendo ese supuesto privilegio, la alimentación en Canarias aquí está como 5 o 6 puntos por encima
de
la península. Oiga, eso hay que...
Bueno, pero esos son todos los sistemas que también nos hemos dado nosotros.
Bueno,
de protección, que a veces no lo entendemos, porque incluso productos que apenas se fabrican o el porcentaje es muy pequeño, tienen una serie de recargos a la hora de entrar mercancía de fuera. Eso lo que hace es encarecer, y tú lo sabes,
agrícola,
encarecer todo lo que está relacionado con el consumo.
Bueno, habrá que revisarlo eso porque es injusto. Es decir, lo que no,
el famoso
no
REA.
Un tomate aquí.
Y el ayer.
20 si no conocemos más red, vamos a conocer que en la península.
No sabemos qué es el IFI.
El comisionado del REF ha hecho un buen trabajo y está haciendo un buen trabajo porque se está yendo por los colegios, explicando el REF, se ha hecho muchas acciones con respecto a eso. Tenemos que empezar ahí, en la formación, tenemos que empezar en la enseñanza explicando el REF, ¿no? Si nosotros los canarios no lo conocemos, si no lo conocemos, no lo podemos defender. Porque, ¿y eso qué es el REF? ¿Qué nos beneficia a nosotros el REF?
Sí, pues te he dicho que hace falta mucha pedagogía.
Es porque no ha interesado que se conozca, porque es mejor que la gente no sepa cómo funciona para no criticarlo, porque yo no es que lo conozca en profundidad, pero sí me ha interesado y es muy mejorable. Y fundamental, lo que no hay que estar es llorando todos los años por cosas que deberían estar clarísimas desde hace 25 o 30 años. Hay que estar permanentemente llorando. Bueno, pues a lo mejor hay que dar una patada y decir, señores, hagan el favor de vamos a arreglar esto. En una campaña electoral de un partido político en concreto se ponga como prioridad nacional.
Y se consolide la Constitución y se consolide la legislación española. Para que no estés peleándolo toda la legislatura. Eso sería lo normal. Ahora, lo que no tiene sentido es que cada año o cada nueva legislatura estemos...
A ver, el año que viene, ¿cuánto los quitan de la
diciendo, estás diciendo que pasemos de cada año lucharlo a cada año pedir que se incluya, porque es que si no hay voluntad, no hay voluntad, ni de una cosa ni de la otra.
Pero ahí no nos engañemos. Razón, Sebastián, hay que educar mucho a la base en el conocimiento de nuestra comunidad autónoma.
Pero de conceptos de economía en general. O sea, ya no solamente...
Es complicado, el REF no es una cosa sencilla para niños de primaria, ¿eh?
Estás en el colegio y te explican matemáticas, te explican física, te explican no sé qué, pero no tienes, digamos...
Porque no hay...
En economía del bachillerato sí le dan el REF y se lo dan bien, además. Se le dan bastante información. Pero vamos
y por lo de esa prioridad nacional que tú dices...
Es que me encanta el término.
Hay una nueva fuerza política, Primero Canarias, que el eslogan es primero nuestra tierra. Y eso no es una prioridad nacional.
Oye, cuando tú sacas
una
prioridad familiar,
primero, y eso qué significa
de mis amigos, la prioridad es
chiste. Pero eso que es que claro, critican ahora los pactos del PP con Vox por la prioridad nacional, pero yo este fin de semana esa fuerza política, el eslogan es primero nuestra tierra. Entonces, ¿en qué quedamos?
Que debería ser así, ¿no?
Debería ser así, ¿no? Tampoco
nadie lo va a criticar.
¿Y por qué criticas entonces?
No deja de ser un eslogan.
Pero que ese criterio es un criterio que puede ser mal o muy bien.
Pero ¿por qué criticas
depende
entonces
cómo
que
lo
en un
enfoques,
pacto?
Porque es el mismo que tenía Trump cuando llegó al poder.
Claro, primero
los ayuntamientos. Las ayudas en los ayuntamientos.
Claro, pero
si no estás empadronado, pues no tienes nada.
Pero es que esto no es una cuestión de prioridad, es una cuestión de justicia.
Sí.
Y ahí está el
problema. Y de manipulación.
No es una cuestión de prioridad.
Lo que
pasa es
que
en Canarias no se quiere
que
Canarias tenga más ventajas.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Que la prioridad es discutir.
Es importante
sacar un tema para discutir.
No, es de justicia. Es que se haga un reparto equitativo y justo. Y si es equitativo y justo, tienes que tener en cuenta la idiosincrasia y la realidad de cada territorio.
¿Pero qué es equitativo y justo? Bueno, si viene un señor a tu tierra que no tiene nada... ese no tiene prioridad frente al que está aquí. Es lo que es para ti es equitativo y justo.
No, es que lo equitativo y justo es que a esa persona habrá que, digamos, darle la facilidad para que se integre de una forma...
Pero no le puedes dar ayuda, por ejemplo, para una vivienda.
No, lo que no puedes es discriminarlo frente a las ayudas que tú das. En el momento que un ciudadano se hace ciudadano...
Pero, Rafa, lo estás discriminando.
En el momento que un ciudadano se hace ciudadano para todos.
Pero vamos a ver. No.
Pero si
tú cuando le vas a dar una vivienda...
Y mira la calladita como vos.
Cuando le vas a ceder un acceso a una vivienda, le exige, oiga, 12 meses, 24 meses
o
estar empadronado, o 5 años.
Claro.
Entonces ya.
Bueno, porque y tú puedes igual. Tener una buena voluntad de poner en marcha algo que después siempre está.
Pero hay que explicarlo.
La picaresca. Hay que explicarlo. Entonces hay que,
claro, pero hay que explicarlo. Dice, oiga, que viene alguien de fuera y ya se empadrona y va a tener el mismo derecho que alguien que lleva aquí y toda la vida viviendo.
Y pasado pues mañana no, se va pues y no. se queda pero con un patrimonio.
Es que
de
aquí, no, o el que tendrá que tener 5 o 6 años la residencia en un sitio. No. Para que pueda ser considerado como
sí, y que realmente,
el beneficiario
y que
de esa
realmente
medida
sepas
concreta,
que tiene
¿no?
la voluntad de estar aquí participando, claro, formar claro. parte de la vida.
Pero
de aquí.
Pues con eso como con el voto. Es decir, yo tampoco entiendo lo del voto ahora que tú puedas votar desde cualquier sitio del mundo, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Tú podrás votar si eres residente. Si no eres residente, ¿cómo vas a votar?
Al ¿qué? Gobierno de España, ¿no?
¿Eh? Al gobierno de España, ¿no?
Al gobierno votan. De España, no
sé. Votan los extranjeros también.
Al gobierno de España, ¿no?
Votan los que están en el extranjero. No los exacto. extranjeros. Los extranjeros no pueden votar. No pues pueden votar. Locales,
pero no el nieto los extranjeros, de uno que fue
los extranjeros pueden votar en unas municipales.
Fíjense que este país está maravillosamente lo acaba de pagar 120 millones de euros el Real Madrid por Cucurella.
¿Cucurella cuánto?
120 millones de euros.
Poco me parece.
120, pero estamos que lo rompemos. Pero si con 120 millones vivimos en el Valle de la Orotava, nos recogen la basura, nos ponen los jardines. A todo el Valle de la Orotava, 150.000 personas.
Por
120 madre. Millones.
Madre. Por un defensa, ¿eh?
Por un defensa, un lateral izquierdo.
Un lateral este izquierdo. País va, que es que va. Tiene ya tres. Porque tiene al Mendy, tiene a este que pagaron, al canterano que pagaron del equipo, el Sporting. No me
yo no sé cuántos tiene, pero 120 millones por
que
un
pagaron 50
fútbol.
Millones
sí,
y ahora...
La camiseta que va a vender Cucurella.
120 millones.
Sí, vende camiseta.
Imagínate lo que tiene que generar después para que hagas esa inversión.
Mucha mafia.
Eso cuántas comisiones. Ya me gustaría ser el abogado solo para llevarme un 0,1%. Sí, sí. No ni el 1%. Ya con 0,1 me conformo.
Ajá. Pues nada, sigan comprando camisetas del Real Madrid.
Vendiendo camisetas.
Y del Barcelona y de todas. Sí, señores, tenemos que dejarlo aquí.
Bueno.
Un placer. No hemos
siempre
hablado
un placer
de,
la tertulia.
Que buena semana. Y...
No hemos hablado de la semana política del
la
PSOE.
Semana,
que le viene,
la,
viene
la, semana,
interesante.
La semana de calvario que le queda a Sancho.
No, hombre,
¿sabes lo que pasa?
Depende
que
si
mándale ir y la regla la vida.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que como empezó el Mundial, pues ahora... antes
imagínate
la
que
semana
con un Cabo Verde hoy.
La semana pasada, tú imagínate como se ha eliminado. Como se ha eliminado.
Sí,
no,
sí,
bueno.
Si vamos para adelante en la... De,
yo lo que
este
sí creo...
Mes es para la selección. Ya el mes que viene prepararlo porque es el mes de...
Sí, pero la culpa es los jueces que antes del verano quieren echar a Pedro Sánchez.
Que no, que no,
es que hay que tener cara. O las declaraciones ayer de Miguel Sebastián. Yo digo, este hombre...
Es ayer decir, no, el sábado, el sábado. En La Sexta. ¿Tú es que no ves La Sexta?
Sí, no, yo no veo La
no
Sexta.
Ves,
yo la vi en
las granadillas.
Los titulares.
Oye,
justificando lo que mismo, el mismo Zapatero prohibió. Es decir, los regalos. Dice, no, a mí también me regalaron. Lo que pasa es que nos debatimos, fíjate tú, debatimos entre los compañeros qué hacemos con este regalo. Y dice, y al final hicimos una vitrina y lo pusimos ahí en el ministerio.
Bueno, pero que es que
Pedro Sánchez, Zapatero lo metió en su caja fuerte y no ni declaró absolutamente nada.
Bueno, vamos a ver.
Hay que ver La Sexta por la noche los sábados. La Sexta explica, hay que verla, que de vez en cuando salen estas cosas.
Eso me revuelve el estómago.
Lo tienen más fácil porque ven solamente los canales que.
No, yo no veo La Sexta. Y la televisión española es mucho menos.
Un equilibrio.
Es un ejercicio de investigación.
Pero la televisión española.
Crítico, si no.
Desviando la atención.
Tenemos que irnos, venga.
La cantidad de vuelos que van a haber en el Mundial, la contaminación que eso va ahora es el tema.
Y ese Falcon con ese ruido. Y ese Falcon con
no,
ese
claro,
ruido.
El Falcon de,
ese motor antiguo
de
que
Pedro
da miedo.
Sánchez no contamina, ¿no? Ese no contamina. Vaya,
bueno, tenemos que dejarlo, se me queda un montón de temas.
Mira, José nos está echando ya.
¿Conocen a Guitarrica de la Fuente?